Activo Mediodía Cope. Ahora llega José Luis Restán. Ahora llega El Espejo.
Escuchas Mediodía, José Luis Pérez.
Cope, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo del Espejo, en el que queremos compartir un día más los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial reflejamos el anuncio que realizó el pasado domingo el Papa Francisco de que el próximo 6 de junio realizará un viaje a Sarajevo, una de esas periferias, en este caso europea, que el Papa tiene tan presentes en su corazón y en su agenda de viajes. La visita será de un solo día, al igual que la que realizó, lo recordarán ustedes, San Juan Pablo II en 2003. Entonces, en medio de una situación extremadamente complicada, incluso con riesgo para su seguridad personal. No es que en este momento la coyuntura sea ideal, pero sin duda es mucho más estable que hace 12 años. Sarajevo ha sido y en buena parte sigue siendo un territorio clave en Europa. En Sarajevo prendió la chispa definitiva de la Primera Guerra Mundial en 2014 y Sarajevo fue una auténtica ciudad mártir durante la Guerra de los Balcanes. Francisco desea enviar un mensaje inequívoco de paz y convivencia. Paz unida al diálogo interreligioso, que es otro de los temas sobre los que el Papa coloca con frecuencia su acento. Sarajevo se erige todavía hoy como un territorio con una fuerte carga simbólica por las penurias que atravesó durante todo el siglo XX y también por la coexistencia en sus calles y barrios de musulmanes, judíos, ortodoxos y católicos. Y es que a pesar de los avances, la convivencia cotidiana en Sarajevo es aún precaria. El Papa con su visita da un paso en ese camino difícil, el que toda la vieja Europa tiene que seguir recorriendo a partir de sus raíces y sacando fruto de su verdadera identidad, que es siempre fuente de paz y no de conflicto. Pues iniciamos aquí nuestro recorrido en el Espejo, como siempre lo hacemos avanzando en las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego ampliamos en la parte final de este programa. Con nosotros ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a empezar la actualidad de hoy en el Vaticano, donde se ha presentado la primera jornada internacional de oración y reflexión contra la trata de personas, que se celebrará el próximo domingo, día 8.
Los pontificios consejos para la pastoral de los emigrantes e itinerantes y de justicia y paz, junto con las uniones internacionales femenina y masculina de los superiores generales, convocan esta jornada que se celebrará el domingo próximo en la festividad de Santa Josefina Vaquita, la esclava sudanesa canonizada en el año 2000. El objetivo de esta primera jornada es sensibilizar acerca de este fenómeno y reflexionar sobre la violencia y la injusticia de la que son víctimas, según la ONU, alrededor de 21 millones de personas, en su mayoría pobres y vulnerables, víctimas de trata con fines sexuales o trabajo forzado, trasplante de órganos, mendicidad, servidumbre doméstica, matrimonio forzado, adopción ilegal y otras formas de explotación. Además, cada año 2,5 millones de personas son víctimas del tráfico de seres humanos o reducidas a la esclavitud.
Vamos con otras noticias de este 3 de febrero, fiesta de San Blas.
Dos noticias desde Ávila, donde este mediodía se ha presentado la exposición Teresa de Jesús, maestra de oración de las edades del hombre. Además, en la capital castellana ha comenzado un encuentro de trabajo de los representantes de movimientos de trabajadores cristianos de España y Portugal. Y dos noticias de los jesuitas. La editorial Mensajero celebra hoy el centenario de su fundación y una nueva página web, jesuitas.es, informa de la labor social de la Compañía de Jesús en nuestro país.
Pues gracias, Faustino. Toda esta información la ampliamos al final de este programa, después de nuestra entrevista de hoy, pero ya se puede seguir a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. La dirección de nuestro Twitter es @religion_cope y también les invitamos a que entren en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Hoy abrimos espacio en el Espejo, como todos los martes, al testimonio y la presencia de la vida religiosa. Hablaremos de la Jornada de la Vida Consagrada, celebrada ayer en el marco de este año especialmente dedicado por el Papa Francisco a esta dimensión esencial en la vida de la Iglesia, que es la vida consagrada. Para eso estará con nosotros el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, CONFER, el padre Luis Ángel de las Heras. Y ahora llega la firma de María Eugenia Díaz. Estamos en la Semana Grande de Manos Unidas. Hola, María Eugenia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, decía esto así tan pomposo porque esta es la semana sí, en la que Manos Unidas celebra su jornada nacional y además presenta su campaña. Es la número 56, en esta ocasión con el lema luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?
Bueno, eso será mañana aquí en Madrid. Ya se está produciendo en otras ciudades, como hemos contado. Desde el año 2007 y hasta el año pasado, 2014, han venido dedicando cada una de sus campañas anuales a cada uno de los objetivos de desarrollo del milenio. Esa empresa muy ambiciosa que planteó Naciones Unidas en el año 2000, en la Declaración del Milenio. Los gobiernos dijeron, adelante, y se pusieron a trabajar para conseguir esos 8 objetivos en el año 2015, o sea, este año. Los gobiernos dijeron sí de inmediato, claro, y hasta se comprometieron en firme para ponerlos en marcha, pero lo cierto es que no dedicaron fondos específicos para conseguir esos 8 objetivos propuestos muy ambiciosos. Y aún más, no contaron con los países directamente implicados en conseguir mejoras en educación, sanidad, mortalidad infantil, etcétera, etcétera. Cuando este año se haga el balance final, veremos los resultados. Lo que ya sabemos es que se están planteando en lo que llaman la Agenda Post-2015 los ODS, o sea, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nada menos que 17 objetivos, aunque para estos sí han contado con los países que estarán implicados directamente.
En todo caso, luchar contra la pobreza va a seguir siendo, por lo que parece, uno de los objetivos no solo de Manos Unidas, sino de tantas organizaciones no gubernamentales, especialmente las que se dedican al desarrollo.
En los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fíjate, erradicar la pobreza es el número uno, exactamente igual que en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por lo que es lo mismo, luchar contra la pobreza es imprescindible porque el número de pobres es un escándalo. Y no solo los pobres, ¿eh? 870 millones de trabajadores, o sea, un cuarto de los trabajadores mundiales, gana $2 diarios. En esta campaña de Manos Unidas, al recapitular sobre el trabajo que han realizado estos 8 años, insiste en que hay que seguir trabajando contra la pobreza porque es la generadora de tantas otras pobrezas que se deban, cómo no, en los más débiles e indefensos, los millones y millones de seres humanos que habitan en eso que el Papa llama las periferias. Así que nos invitan a poner a los últimos en la primera línea de nuestros intereses e incluso nos proponen estilos de vida que cambien el modelo actual, que es bien difícil, porque las causas de la pobreza se pueden cambiar llevando a cabo acciones concretas que nos permitan acabar con ella. O sea, que si aceptamos el compromiso, cada uno de nosotros debemos plantearnos qué podemos hacer, qué queremos hacer y, sobre todo, qué vamos a hacer.
O sea, responder a esa pregunta de la campaña de Manos Unidas de si te apuntas en luchar contra la pobreza, vamos a intentar responder que sí. Campaña que ocupará mañana nuestra atención, ciertamente, porque se presenta aquí en Madrid y nosotros daremos cumplida cuenta en El Espejo y en el resto de la programación de COPE. Gracias, María Eugenia, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pon COPE. Pasan cosas.
Xavi Alonso, no me interesa lo que digas, Xavi Alonso. ¿Quién es mejor entrenador, Ancelotti o Mourinho?
Ancelotti. Exclusiva mundial.
Fernando Alonso ha tomado la decisión de dejar el Ferrari.
Lo contamos primero en COPE.
Podemos asegurar, seguro ha podido saber la cadena COPE, que ese 9 es Fernando Torres.
Lo dijimos los primeros.
El cabreo de Leo Messi con su entrenador es monumental.
Pon tiempo de juego y el partido de las 12. Pasan cosas.
COPE. Estar informado.
Que el pirata te clave una espada no es nada. Lo que pagas por el seguro de tu coche nuevo. Eso sí que es una salvajada.
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.es, seguros para gente despierta.
Contra el trabajo infantil. Escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, Manos Unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo ya con todos ustedes. Abrimos nuestro espacio para la vida religiosa, como todos los martes, que conduce aquí Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Pues hoy nos acompaña, ya lo anunciamos hace unos minutos, el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, la CONFER, el padre Luis Ángel de las Heras, con el que queremos comentar la celebración de la Jornada de la Vida Consagrada, que este año pues se celebra dentro de ese marco del año dedicado por el Papa Francisco a esta dimensión esencial de la vida de la Iglesia. O sea que habrá tenido una intensidad especial. Antes de conversar con nuestro invitado, Amparo Lotre nos va a dibujar su perfil en el espejo.
Le gusta que le llamen Luis Ángel, Luis por su padre y Ángel por su tío. Nuestro invitado nació en Segovia hace 51 años... pero sus padres y su hermana llevan muchos años viviendo en Aranda de Duero, donde han nacido las mejores sobrinas del mundo, Silvia y Sara. Luis Ángel de las Heras tiene un tío sacerdote, misionero en Perú, y su ejemplo le sirvió para pensar casi desde pequeño que quería ser sacerdote. Con 14 años ingresaba en el seminario claretiano de Segovia. Después de terminar filosofía y teología, estudió pedagogía en comillas, una formación que le ha servido para todo lo que ha hecho. Se ha dedicado al acompañamiento de jóvenes en la pastoral juvenil, a la reeducación de toxicómanos en una parroquia en Vallecas, también 17 años a la formación de seminaristas. En diciembre del año 2012 le elegían superior provincial de los claretianos. A nuestro invitado le apasiona la historia, leer, documentarse y, si tiene que recomendar una película, habla sin dudar de Un Dios Prohibido. El padre Luis Ángel de las Heras compagina el cargo de provincial con el de presidente de los religiosos españoles, presidente de la CONFER. Para llegar a todo ello cuenta con un amplio equipo de gente que le ayuda. Le gusta la música de relajación, como la que escuchamos, no la New Age, que dice que puede llegar a deprimirle, José Luis. Y hoy está con nosotros para hablar del año de la vida consagrada, que coincide con el año jubilar teresiano.
Luis Ángel de las Heras, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis.
Yo creo que está todo dicho ya, ¿no? Porque lo que cuenta en la Jornada de la Vida Consagrada que celebrábamos ayer es precisamente el testimonio trazado a través de esos rasgos que nuestra compañera Amparo pues ha diseñado, ha pergeñado muy bien. Fundamentalmente testimonio, eso que vaya por delante antes de la reflexión, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Estamos llamados pues a confesar, es uno de los verbos del Papa Francisco, confesar de palabra y de obra a Cristo con nuestra vida de consagrados, eso es.
Bueno, vamos a hablar de la jornada de ayer, todavía la tenemos muy cerquita, no han pasado ni 24 horas de esas magnas celebraciones que supongo en todas las catedrales o iglesias importantes de las diócesis ha presidido el pastor diocesano. En concreto la de ayer aquí en Madrid, allí vimos al padre Luis Ángel, muy cerquita de Monseñor Osoro, ¿no? Yo no sé si tenemos resaca, no lo sé, supongo que sí, porque es un fiestón, sin duda, en el marco del año de la vida consagrada, pero sí que algunos ecos le habrán llegado al presidente de la CONFER hoy en día en el despacho de cómo se ha celebrado esta jornada ayer en las diócesis, en las diferentes diócesis.
Pues bien, han llegado algunos ecos y efectivamente una de las novedades, por decir así, es que en algunos lugares se ha celebrado esta jornada, o la celebración ha tenido lugar en iglesias de carmelitas por ser el año jubilar teresiano. Eso también es un dato propio de este año, ¿no? Y bueno, pues los ecos pues son efectivamente de celebraciones de mucha participación, de mucha asistencia, celebraciones muy alegres, muy festivas, y bueno, pues creo que lo de la alegría, que era uno de nuestros objetivos, ¿no? Para este año, creo que ayer se pudo visibilizar, ¿no? En todas partes. Creo que ha sido también un impulso, una palabra de aliento, un día para poder estar alegres, porque hemos recibido mucho y mucho tenemos que dar, ¿no?
Bueno, como decíamos ayer, el presidente de la CONFER, el padre Luis Ángel de las Heras, concelebraba junto a otros sacerdotes en la Catedral de la Almudena de Madrid esa celebración. Yo me gustaría saber qué es lo que pensaba, porque estaba en primera fila de la concelebración, justo al lado de Monseñor Osoro, ¿no? ¿Qué es lo que pensaba el presidente de la CONFER viendo esa catedral con esos hábitos, ese arco iris multicolor de hábitos, con no hábitos también, pero qué es lo que pensaba de tantos religiosos y laicos también unidos a las familias carismáticamente religiosas? ¿Qué es lo que pensaba el presidente de la CONFER desde el presbiterio?
Pues yo tenía, en primer lugar, una alegría interior importante, porque ver tantas personas consagradas juntas en una celebración me parecía que era un momento eclesial digno de mención, ¿no? Quizá en otros momentos, otros años, no he tenido la misma sensación, pero estas son cosas que, bueno, pues se producen por el contexto en el que se dan, por el cómo vibraba ayer la catedral en este sentido, sobre todo impulsada por el pastor de la diócesis, por Monseñor Carlos Osoro, que en todo momento pues estuvo alentando, animando y valorando a las personas consagradas en su compromiso de vida y de misión, ¿no? Yo creo que pude celebrar con un gran gozo y lleno de motivos la acción de gracias que era la Eucaristía, acción de gracias por la vida consagrada, acción de gracias a Dios por los dones que hemos recibido, y también pues eso, el gozo de saber que eso está ahí presente. Había muchos religiosos jóvenes, creo que esto también es un dato importante, don Carlos Osoro también se dio cuenta y me lo comentó después de la celebración. Había muchos religiosos jóvenes, creo que esto es importante, y por supuesto había también muchos mayores, a los que cada vez también debemos reconocer más su valiosa aportación, la que pueden hacer. El Papa ayer hablaba también precisamente de lo que podían aportar los religiosos mayores, que son los que él ha dicho así, los más creativos, más que los jóvenes, ¿no? Bueno, pues todo eso fue para mí motivo de gozo y de esperanza y de agradecimiento también a la propia Iglesia, ¿no?, que valora y reconoce a la vida consagrada.
Bueno, la jornada de la vida consagrada de ayer llevaba por título Amigos Fuertes de Dios, precisamente en alusión a ese centenario al quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Lo que pasa es que el lema queda cortado, hay Amigos Fuertes de Dios. Santa Teresa, la santa, añade para sustentar los flacos, o sea, para sostener a los débiles. Yo creo que este complemento es importante para entender precisamente el sustantivo.
Efectivamente. De todas formas, ahí esa fortaleza a la que se refiere Santa Teresa, hay que contextualizarla. Ella está hablando a las suyas de la importancia que es hacerse amigos fuertes de Dios para luchar contra toda tibieza, contra todo desmayo, contra toda flaqueza, y al mismo tiempo que se lucha contra todo esto, en palabras de hoy diríamos, se está luchando contra toda autorreferencialidad para poder sostener a aquellos que están pasando por esas flaquezas por las que hemos podido pasar nosotros antes. ¿Y quiénes son estos? Pues son aquellos que pueden venir a compartir la vida consagrada por un lado, pero son también los que sufren los avatares de la historia, los tiempos desconcertantes, las crisis del momento, y todos los sufrimientos que sabemos que nuestro mundo conlleva en su época de una manera y en nuestra época evidentemente de otra, pero coinciden en los análisis en que son momentos de flaqueza, momentos de debilidad ciertamente, y personas que pasan por esas flaquezas y esas debilidades las que hay que sustentar.
Bueno, esta jornada de la vida consagrada tiene lugar justamente, como decía José Luis, en el marco incomparable del año de la vida consagrada, que dura algo más de un año. Justamente acabará el próximo año 2016 en torno a esta fecha, al 2 de febrero. Pero comenzó el año de la vida consagrada el primer domingo de Adviento, por tanto en noviembre pasado. Sí que me gustaría conocer, creo que los oyentes también, de boca del presidente de la Confer, cómo se están celebrando en estas semanas, en estos meses que llevamos transcurridos ya de este año de la vida consagrada, pues todos los actos, iniciativas, con qué acciones, pero sobre todo con qué ánimo.
Bueno, pues esta es una cosa importante, el ánimo, ¿no? En todos los encuentros en los que yo he participado, que ya han sido unos cuantos, ¿no?, con motivo del año de la vida consagrada, la gente va muy animada, y sale muy animada de esos encuentros, ¿no? Allí se ha visto un incremento en la participación de las convocatorias hechas por las conferencias diocesanas y regionales, ¿no?, sobre todo las diocesanas, lo que en otros momentos pues parecía convocatorias que las que la gente por la edad o por las dificultades acudía menos, pues este año están afortunadamente respondiendo con más presencia, con más participación. De manera que el ánimo creo que está siendo muy bueno, la gente está respondiendo a las iniciativas, a los encuentros, a la formación, porque hay pues iniciativas de todo tipo. Están siguiendo con mucha fidelidad lo que desde Confer hemos enviado, las oraciones semanales que prepara cada diocesana, y bueno, pues hay una descarga multitudinaria de estas oraciones para poder rezarlas en las comunidades religiosas o en las parroquias, en los lugares donde se participa, y bueno, pues yo hasta el momento no podemos decir más que la gente está contenta, está alegre y está intentando responder pues con la mayor implicación posible, ¿no? Es hasta el momento una toma de pulso muy positiva.
Tenemos todavía 12 meses por delante, o sea que el año este va a ser un poquito largo, o sea que tendremos ocasión, padre Luis Ángel de las Heras, misionero claretiano y presidente de Confer, de comentar pues esas iniciativas que están teniendo lugar desde Confer, desde la Confer Nacional, Confer Regionales, Confer Diocesanas, y también, por supuesto, pues palpar el anhelo, la ilusión con el que la vida religiosa y los laicos asociados a la vida consagrada, a las distintas obras carismáticas de la vida consagrada, pues llevan también entre manos. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada institucional y personal.
Sí, sí, pues nada, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias.
Un saludo cordial.
Pues un saludo, y en el presidente de la Confer saludamos a todos los religiosos y religiosas de España en este gozoso año. Esperamos mucho de esta celebración que ayer también el Papa Francisco realizaba con una impresionante homilía, por cierto, que yo recomiendo a todos nuestros oyentes que lean. Por ejemplo, entrando en nuestro muro de Facebook Religión COPE, que ahí la tienen colgada. Pues termina esta parte de nuestro programa y vamos a abrir nuestra página informativa. Vamos a comenzar, antes de marcharnos a Roma, ya tenemos a nuestra compañera Paloma García Ovejero, porque es que queremos empezar con una última hora. Hace unos minutos, escasos minutos, hemos conocido que el Papa ha aprobado hoy el martirio de Monseñor Óscar Romero y, por tanto, su próxima beatificación.
Recordamos que fue asesinado en El Salvador un 24 de marzo de 1980. Nos vamos ya hasta Roma. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, pues noticia de ultimísima hora, nos lo ha dicho el padre Lombardi. Hoy ha estado con el Papa Francisco, el cardenal Amato, el prefecto de la Congregación de la Causa de los Santos, y a lo largo de esta audiencia el Papa le ha autorizado a promulgar este decreto, que el martirio del siervo de Dios, Óscar Arnolfo Romero Galdámez, arzobispo de San Salvador, nacido el 15 de agosto de 1917 en Ciudad Barrios, El Salvador, fue asesinado por odio a la fe, el 24 de marzo de 1980. Efectivamente, como habéis recordado, le asesinaron los escuadrones de la muerte. Este es el decreto de los teólogos. Os recuerdo que el Papa Francisco ya nos había contado una vez a bordo del avión que él primero había preguntado que se aclarasen estas diferencias entre mártires por odio a la fe y otro tipo de martirios. Una vez visto que este martirio fue por ese motivo, el Papa le ha dado vía libre. La fecha de la beatificación será previsiblemente conocida mañana, porque el postulador de la causa, Monseñor Paglia, ha anunciado una rueda de prensa a las 12:30 mañana, justo después de la audiencia de los miércoles.
Y sabemos también, Paloma, que se ha presentado en el Vaticano esta mañana la primera jornada internacional de oración y reflexión contra la trata de personas, que se va a celebrar el próximo domingo. ¿Qué destacas?
Efectivamente, el 8 de febrero. Pues mira, yo destaco el testimonio de las monjas que están ahí trabajando con estas víctimas desde hace siglos. Concretamente están las adoratrices, las españolas, desde el siglo XIX. Pero una de las italianas, Valeria Gandini, nos contaba cómo los abuelos vienen en automóviles, los chavales a veces dos o tres juntos en moto. Un hombre que hace esto, que compra sexo, no es un verdadero hombre. Denunciaba esta religiosa que detrás de las chicas, de la trata, de la prostitución, están las mafias. Y esas mafias reciben el dinero de maridos que no son verdaderos maridos, de novios que no son buenos tipos, porque además, denunciaba, las familias se resquebrajan. Van escondidas, también ellos son esclavos y a la vez son explotadores. Los mercaderes son personas libres, en cambio, cuentan estas monjas que están noche a noche a pie de calle. La policía sabe quiénes son, pero no se les arresta porque necesitan que las chicas denuncien. Ellas no denuncian porque tienen miedo de las represalias. Y una de ellas, una de las víctimas, decía: mejor que muera yo a que muera mi padre o mi hijo.
Gracias, Paloma. Vamos a volver a los temas de España. Este mediodía se ha presentado en Ávila la exposición Teresa de Jesús, Maestra de Oración.
Es la nueva muestra dedicada a la Santa Abulense que por primera vez comparte sede con Alba de Tormes en Salamanca. COPE Ávila, Beatriz García.
Más de 200 piezas procedentes de distintos conventos de nuestro país y de autores tan relevantes como Zurbarán, Martínez Montañés o Juan de Juni formarán parte de la edición de las Edades del Hombre que bajo el título Teresa de Jesús, Maestra de Oración, va a conmemorar el quinto centenario del nacimiento de la Santa. Muchas de estas piezas se encuentran en estos momentos en fase de restauración, como ha explicado el secretario de la Fundación Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez, en su presentación hoy aquí en Ávila. Le escuchamos.
El hecho de que vengan de monasterios, de conventos, nos ha obligado, porque hay muchas obras que estaban colgadas desde el momento que se pusieron y seguían ahí, a hacer una restauración en muchísimas de ellas. Aproximadamente el 35% de estas obras están siendo restauradas.
Una muestra que estará dividida en cuatro iglesias diferentes, tres de ellas en Ávila y una cuarta en Alba de Tormes, y que recorrerá la vida de Santa Teresa a través de cinco capítulos. Aunque aún no hay fecha concreta para su inauguración, se desarrollará entre los meses de abril y noviembre de este año.
Y continuamos con Santa Teresa, porque prosigue la peregrinación Camino de la Luz en este quinto centenario de su nacimiento.
El padre Julio Almansa, secretario de Misiones de la Orden en Roma, acompaña la peregrinación que recorre el mundo con el bastón de la Santa en estos momentos por tierras africanas en Costa de Marfil. Hoy desde Burkina Faso escuchamos al padre Julio Almansa.
Aquí en África es un poco recibir una reliquia de un santo es una gracia, y eso no hay que dejarlo pasar, ¿no? Entonces te encuentras a gente que la conoce y que la venera lo que venera, y te encuentras a mucha gente que viene por curiosidad o porque la celebración está muy bien preparada o todo eso, ¿no? Pero que la reacción es muy positiva, es muy positiva. Y de hecho, bueno, cuando uno trae una reliquia, lo que intenta en África sobre todo es decir, oye, que lo que nos salva es la fe en Jesucristo, que esto es una mediación, que los santos lo que nos hacen es conducirnos a la fe verdadera, a la fe del Evangelio.
Pues así terminamos, recordándoles esa última hora de la que les dábamos noticia hace apenas tres minutos, que el Vaticano, la Santa Sede, ha aprobado el decreto de martirio de Monseñor Óscar Romero, arzobispo de San Salvador, un tema que abordaremos también en los próximos días. Hasta aquí nuestro tiempo en el espejo, hoy en nuestro control de sonido con Mila Sánchez y en la producción Ana Almazán. Y les dejamos ya con el informativo Mediodía, con José Luis Pérez y todos los compañeros que les traen la información de España y del mundo en la antena de COPE. Hasta mañana.